Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a To Date con los Números. Este es el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas y a lo largo de los episodios de este año hemos dado seguimiento a todos los informes del Banco Central de Costa Rica, específicamente a los de política monetaria. Y estamos próximos a cerrar este 2023 y antes de concluir esta segunda temporada de To Date con los Números, quisiéramos revisar el último informe de esta naturaleza publicado por el Central y hablar un poco de qué nos espera para 2024 en cuanto a crecimiento económico a nivel de precios, tasa de interés y otros valores. Para esto vamos a hablar con don Walter Chinchilla. Al inicio le decía don Walter, ahora mi gran amigo Walter es analista económico de Popular Valores. ¿Qué tal, don Walter? Cerrando el 2023.
Claro, no, mira, después de tantos cafés, ya quitémonos el don. Sí, sí, bendito señor. Dios, sí, hemos conversado mucho este año y esperamos que los oyentes estén satisfechos con el intercambio de información. Que Dios te bendiga, Jorge.
Igualmente.
Que Dios te los bendiga, queridos oyentes. Y de verdad, feliz Navidad para todos. Y vamos a ver qué nos espera para el 2024.
Sí, ¿qué es lo que está viendo el Banco Central a este momento, don Walter? Algo general.
Bueno, primero que todo, pensando en el contexto y así de forma resumida, en la economía internacional, y de eso tendremos la oportunidad en el primer podcast, Dios mediante, del 2024. El enfoque será economía internacional. Pero hoy, de manera resumida, el Banco Central lo que está esperando es que la actividad económica internacional sea muy lenta el año entrante, especialmente por el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa van a seguir altas por un tiempo. Las señales parecen indicar que en Estados Unidos ya no van a subir más las tasas. Sin embargo, no podemos darlo por un hecho, pero en caso de que así fuese, el hecho sí es que van a estar altas una buena parte del 2024.
No veremos un aumento en este momento, pero sí se mantienen como están.
Correcto, se van a mantener altas. Por el lado del Banco Central Europeo sí es posible que veamos uno o dos aumentos más. Por el lado de la inflación, esperaríamos que la inflación siga bajando, pero muy despacio. Para los estándares de Estados Unidos, la inflación estando en 3%, es una inflación alta. Para nosotros no, pero para ellos sí. Entonces, a pesar de que ya viene bajando, se espera que siga bajando, pero muy despacio. Todo eso a nosotros nos afecta de manera indirecta porque el hecho de que la tasa permanezca alta, pues hace que Estados Unidos se mueva más despacio y nosotros también.
Con estas variables, don Walter, ¿qué proyecta el Banco Central con respecto al crecimiento de la economía propiamente en Costa Rica para este nuevo informe? ¿Han cambiado las proyecciones desde el anterior?
Sí, a pesar de que acabo de mencionarles que Estados Unidos moviéndose más lento nos hace a nosotros movernos más lento, eso es un factor de riesgo a tomar en cuenta, pero en realidad las proyecciones mejoraron mucho. El Banco Central estima que este año vamos a crecer un 5%, la vez pasada hablábamos de un 4.30 más o menos. Para el 2024, la vez pasada hablábamos de un 3.80. Uh-huh. Ahora resulta que las nuevas proyecciones son que Costa Rica crezca un 4.30% el año entrante.
¿Y por qué? ¿Qué mejoramos? ¿Qué hicimos diferente? ¿O qué pasó a nivel internacional?
Bueno, este año, y para utilizar un poquito de lenguaje coloquial, la tortilla se volcó. Se volcó porque siempre estamos muy sujetos a la actividad internacional. Pero este año y el próximo, más bien lo que se espera es que sea la demanda interna la que sostenga el crecimiento. Este año la demanda de los residentes en Costa Rica ha mejorado mucho. Y entonces ese impulso se espera que se mantenga para el 2024.
¿Y cómo se espera que le vaya al turismo? Este tema siempre es importante porque es muy relevante para nuestro país, pero ahora también para mí. Sabe que tengo un restaurante y estos números podrían beneficiarme a mí.
Valga el comercial. Sí, te van a beneficiar mucho. El Banco Central habla en términos generales de hoteles y restaurantes. Ahí hay dos nichos de clientes diferentes. Porque cuando hablamos de hotelería, estamos hablando más del turismo que viene de afuera, el turismo receptor. Y en el caso de los restaurantes, se refiere más a la demanda puramente interna. Pero el sector de hoteles y restaurantes como tal podría el año entrante crecer un 11% aproximadamente. De hecho, es el sector que crecería más el año entrante. Y esto precisamente porque se espera que los turistas del extranjero, la cantidad aumente en un 12,4% el año entrante. Y en el caso de los restaurantes, que la demanda interna, como decía hace unos minutos, al ir mejorando, mejore también la demanda del sector de restaurantes.
Que así sea. Don Walter, hemos hablado en episodios anteriores de un tema constante, ha sido la inflación. Y a nivel local, ¿qué podríamos esperar de los precios en los próximos meses?
Bueno, el Banco Central espera que el año entrante la inflación sea en promedio un 2,4%, que es una inflación relativamente baja. Eso sí, es un poco mayor al 1,90 que había proyectado en el mes de julio, pero ese 2,40, al estar ubicado dentro del rango de tolerancia del 3% más menos 1, es una proyección bastante, bastante buena.
O sea, nos mantenemos en el rango previsto como saludable, ¿no? Que podríamos decir de Banco Central. Correcto. Podríamos hacer ahí una pausa, don Walter, para hablar de las familias. ¿Este número qué significa para ellos?
Bueno,
cuando van al súper, cuando tienen que hacer sus compras, pagos.
Hay una paradoja interesante porque, curiosamente, las inflaciones de los últimos meses han resultado negativas. Banco Central estima que en el 2023 la inflación va a cerrar en menos 1%. En Popular Valores no lo vemos en menos 1, lo vemos en casi 1% positivo, pero en todo caso ambas inflaciones son muy bajas. Sin embargo, las inflaciones negativas de los últimos meses no significa que los precios han bajado de manera importante en los supermercados. Y cuando uno compara la inflación general, que es la inflación de los precios al consumidor, con la inflación de los distintos grupos de familias, donde hay familias de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos, las familias de ingresos bajos están enfrentando una inflación mayor.
Claro.
Sí, en cambio, las de ingresos altos enfrentan una inflación mucho menor que la general. Y esto se debe a que la composición de los presupuestos de las familias de ingresos bajos se enfoca más en alimentos y en servicios. Y esos precios no han bajado.
Exacto, y ahora compran menos por lo mismo que pagaban antes.
Prácticamente, y con ajustes de salarios que no se han dado lo suficientemente bien como para compensar esos aumentos de precios.
Don Walter, hablemos de las tasas de interés, porque tuve en el episodio anterior aquí al Tesorero Nacional del Ministerio de Hacienda, don José Antonio Vázquez, hablaba un poco sobre esto, pero ¿qué dice el Banco Central? ¿Seguirá bajando su tasa de política monetaria?
El Banco Central no se compromete. En el informe de política monetaria, el banco lo que dice es que hay margen para bajarlo. El banco anda buscando una tasa de política monetaria que se conoce como tasa de neutralidad o tasa neutral. Tomando en cuenta los números actualmente, si el banco lograra eso, tendría que bajar la tasa de política monetaria hasta cerca de un 4.5%. Sin embargo, esto es una espada de dos filos, porque aunque nos suena que nos gusta mucho que la tasa de interés baje, por el otro lado, una tasa en colones que baje demasiado podría incentivar una dolarización excesiva de la economía y eso podría llevar a que el tipo de cambio aumente de una manera excesivamente rápida, afectando la inflación. Entonces el Banco Central tiene que cuidar mucho ese riesgo que existe.
Sí, eso son algunas de las pistas que da este informe. Ya lo habíamos hablado en informes anteriores, que el Banco Central no habla propiamente de qué va a pasar con el tipo de cambio. Pero según el análisis que ha hecho Popular Valores, veo que podríamos estar en el 2024 llegando al 576 colones, algunos céntimos más o menos. Es un aumento este.
Sí, es un aumento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Banco Central precisamente nos da algunas pistas del flujo de dólares para el año entrante. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, la cantidad de dólares en el 2024 va a disminuir en comparación con la del 2023. Solo por poner un ejemplo, en el 2023 el Ministerio de Hacienda captó con eurobonos la suma de 3,000 millones de dólares. Para el año entrante, por eurobonos va a captar 1,000 millones de dólares. Eso es una reducción muy importante, y a pesar de que el Ministerio de Hacienda va a seguir teniendo préstamos de apoyo presupuestario y préstamos para proyectos específicos, eso no va a sustituir la gran cantidad de dólares que entraron este año. Si bien es cierto, vamos a seguir teniendo ingresos por turismo e ingresos por inversión extranjera directa, esos ingresos no van a compensar los dólares que dejan de ingresar. Por eso lo que esperamos es que la oferta del año entrante disminuya relativamente en comparación con este año, y por lo tanto la demanda de dólares va a tener un papel más importante.
¿Será mayor demanda?
Tal vez la demanda se va a mantener constante, pero al haber una oferta menor,
claro,
entonces va a ejercer una presión adicional sobre el tipo de cambio. Y por eso en Popular Valores esperamos que el año entrante el tipo de cambio al cierre aumente en un 4.5%.
Estamos hablando con don Walter Chinchilla, mi amigo, don Walter Chinchilla, compartiendo café y hablando de estos temas siempre interesantes, hoy con el informe del Banco Central para el próximo año 2024. Y recordá que podés escuchar este y los demás episodios, los anteriores, en el sitio web popularvalores.com. Ahí están todos para que puedan repasarlos. De hecho, que en el anterior, don José Antonio Vázquez nos comentaba un poco sobre la situación a nivel país y los retos en el corto plazo de cara precisamente al año 2024. Don Walter, ¿qué números se esperan en cuanto a finanzas públicas? ¿Cómo estará Costa Rica?
Bueno, vieras que los números han resultado muy buenos. Con todo y todo, y a pesar de que hubo mucha ebullición social cuando se discutía el plan de saneamiento de las finanzas públicas allá en el 2018.
Porque nos iba a tocar los bolsillos a todos.
Porque en buena teoría, claro, iba a tocar los bolsillos a todos, pero en realidad había bastante desinformación al respecto. Por ejemplo, la gente se quejaba del IVA al 13%, pero en realidad estábamos pagando un impuesto de ventas del 13% hacía años. Uh-huh. Lo que pasa es que la forma de calcular iba a ser distinta, y entonces mucha gente se asustó porque los servicios iban a pagar impuestos y cosas por el estilo. Con todo y todo, los resultados han sido muy buenos. Las finanzas públicas están mejorando cada vez más. De hecho, se acaba de mejorar la calificación de Costa Rica, la calificación de riesgo a nivel internacional mejoró. La percepción de los mercados internacionales para Costa Rica ha sido muy buena. Por ejemplo, una señal de esto fue que ahora que el gobierno salió a captar 1.500 millones de dólares, hubo ofertas de hasta 4.000, 5.000 millones de dólares, porque la gente realmente quiere invertir en nuestro país.
Hay confianza.
Hay mucha
confianza. A nivel internacional, pensando en Costa Rica.
Exactamente. En ese orden, se espera que se siga presentando un superávit primario del 1.90% del Producto Interno Bruto. El superávit primario es el resultado de tomar los ingresos, restarle los gastos, pero sin incluir los intereses. Si ese resultado es positivo, como se espera que lo sea, significa que el Ministerio de Hacienda tiene plata para pagar una parte de los intereses. Uh-huh. Antes ese resultado era negativo y entonces...
Más deuda.
Veníamos exacto. El Ministerio de Hacienda tenía que endeudarse para pagar intereses.
Claro.
Eso es lo peor del mundo. Es como pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Bueno, eso se ha venido corrigiendo. Se espera que el año entrante ese superávit sea casi del 1.90% del PIB. Es mucha plata.
Don Walter, cuando veo el déficit fiscal... que se espera un 3% del PIB, ¿qué significa?
Eso significa que al final, ya tomando todos los gastos, incluyendo los intereses, el resultado es negativo en un 3%. Pero eso no es necesariamente malo. Primero, porque viene disminuyendo paulatinamente, se viene ordenando. Y segundo, porque un déficit fiscal no debe satanizarse. Eso lo que significa es que el Ministerio de Hacienda está gastando lo que debe gastar y le está ingresando lo que le tiene que ingresar. Entonces, un resultado negativo no es necesariamente malo, máxime que viene siendo cada vez menos negativo.
Eso sería bueno, don Walter, para poder entender que el 3 negativo no es tan malo. o no es malo, como lo dice usted, comparándolo con lo que veníamos anteriormente registrando, ¿cuánto era el déficit fiscal anterior?
Antes de la...
¿Cuánto sí sería de alarmarse?
Antes de este proyecto fiscal que se aprobó en el 2018, el déficit fiscal era del orden del 6-7%. Eso es alarmante. Uh-huh. Y cuando te digo algo realmente alarmante, por ejemplo, te voy a citar un caso internacional. En Grecia, allá por Europa, el déficit fiscal se creía que era de alrededor de 1.5-2%.
Eso es lo que anunciaban, lo que decían.
Eso era lo que anunciaban, era el discurso público.
¿Con qué me vas a sorprender? Déjame tomar café para escuchar este dato.
Sí, tómatelo bien profundo, porque cuando llegó un gobierno nuevo, el gobierno destapó la realidad fiscal de Grecia y la realidad era un déficit fiscal de más del 12%. Oh. Eso prácticamente llevó a la quiebra a Grecia en ese año. Todo el mundo tuvo que prestarle plata. El Fondo Monetario le prestó plata.
Eso fue Central Europeo, 2008 más o menos.
Alrededor del 2010, 2011. Eso fue y fue gravísimo porque eso implicó, por ejemplo, que los pensionados dejaron de recibir sus pensiones. Uh-huh. Y cuando las empezaron a recibir, no era el monto que recibían antes. Fue algo catastrófico, fue realmente desastroso. Entonces, un déficit fiscal del 12% para nosotros sería catastrófico. Uno del 3% está dentro de los márgenes manejables y más bien tiende a mejorar. Tanto así que, por ejemplo, cada vez más disminuye la relación de deuda a PIB. Hay una relación que dice que la relación de deuda a PIB por ciento en este momento es de un 60% con tendencia a bajar. Antes era mucho más de un 60% y estuvimos cerca del 70%. Eso significa que Costa Rica estaba produciendo para pagar deuda.
Claro. Uh-huh. Estos números que nos da el Banco Central en este informe nos pueden calmar un poco, ¿cierto? Pero es verdad que el Banco Central también asegura que hay un cierto riesgo de que estas proyecciones puedan no cumplirse tal cual les estamos hablando el día de hoy.
Siempre hay riesgos, siempre hay riesgos. Y el oyente debe estar claro en que no hay plan, no hay proyección que no tenga riesgos. En su vida personal aprenda a tomar en consideración los planes B ante eventualidades que se puedan presentar. Claro que sí, el panorama general de nuestro país es muy bueno, es muy bueno. Costa Rica creciendo, inflación disminuyendo, el desempleo con alguna pequeña tendencia a disminuir, aunque todavía se mantiene alto, la tasa de interés en colones con margen para disminuir, aunque no esperamos que disminuya mucho más, pero entonces el panorama es relativamente bueno. El Banco Central, como vos decís, al final del informe pone una lista de riesgos. Esto que voy a mencionar son riesgos eventuales, es decir, su cumplimiento es eventual. Puede ser que no se cumpla, exacto. Puede ser que sí se cumpla.
Porque cuando hablábamos anteriormente, en otros episodios, siempre hablábamos, y era recurrente, hablar del conflicto Rusia-Ucrania, que sí nos trajo, en uh-huh. efecto, inconvenientes, pero ahora hay otro, ya nos olvidamos de ese. El mundo se olvidó de ese, para ahora estar enfocados con Israel y el grupo Hamas. Esto sí podría afectarnos.
Sí, sí. Lamentablemente el mundo ya se acostumbró al conflicto Rusia-Ucrania. No deberíamos acostumbrarnos a esas cosas, pero lamentablemente es así. La vida sigue su rumbo, el mundo sigue girando y entonces nos seguimos enfocando en el día a día. Ahora el 7 de octubre empezó el conflicto entre Hamas e Israel y el conflicto como tal, el riesgo que alberga es que se regionalice. Es decir, que hayan otros países que se empiecen a involucrar. Si eso empieza a darse, podríamos empezar a tener escasez de oferta de petróleo, no solamente por la producción en sí, sino por el transporte del petróleo. Uh-huh. Si eso sucede, el precio del petróleo va a dispararse y eso no le sirve a nadie. Otro riesgo importante es que los socios comerciales nuestros crezcan menos de lo que se espera. Porque si crecen menos de lo que se espera, eso nos afecta a nosotros también en nuestro comercio internacional. Y un elemento más que es importante para el oyente, porque el oyente durante los últimos 10, 12 años oyó hablar mucho de la globalización y en estos momentos, especialmente después de la pandemia, se está hablando mucho de desglobalización. Los bloques comerciales están empezando a separarse. Después de la pandemia, con la presencia de problemas geopolíticos, los países empiezan a tomar partido. Entonces, unos están a favor de los palestinos, otros están a favor de los israelíes, unos están a favor de Rusia, otros están a favor de los ucranianos, unos están a favor de China continental, otros están a favor de Taiwán. Todo eso va generando bloques nuevos que pueden terminar estorbando el comercio internacional. Y al estorbar el comercio internacional, pueden estorbar las cadenas de suministro de las materias primas. Si eso se da, vamos a tener problemas de producción a nivel internacional y problemas inflacionarios otra vez. Pensando en los riesgos internacionales, porque hay riesgos locales también.
Claro. Don Walter, ¿cómo se aprende con usted? ¿Debería ser profesor? Ya lo es, ya lo sé. Y muchas gracias por acompañarme en este episodio y en la mayoría de los que durante esta segunda temporada en nuestro Date con los Números ha estado usted. De verdad que se aprende mucho. Si yo lo hago, de seguro que nuestros fieles oyentes que también han estado pendientes de cada episodio lo han hecho.
Gracias, Jorge. Gracias por esas palabras. Sí, bendito Dios que nos da los dones, nos da las capacidades, nos da las fuentes de información y nos da la oportunidad de compartir con la gente lo que Él nos ha dado. Para mí también ha sido un gusto compartir con vos y con los oyentes durante este año. Esperamos ver cuáles son los planes para el año entrante, a ver si seguimos adelante. Pero en principio quiero agradecerte a vos, quiero agradecerle a los oyentes también por su fidelidad y cerrar con una feliz Navidad para todos y que el año 2024 venga con el cumplimiento de sus sueños más queridos.
Que así sea, don Walter. Vamos a brindar con un cafecito. Ahí lo tienen ustedes.
Salud.
Recuerden que pueden escuchar este y los episodios anteriores de nuestras temporadas pasadas en popularvalores.com. Nos despedimos con mucho cariño. Esperemos su compañía en nuestro próximo encuentro, en nuestro Date con los Números. Hasta la próxima. Muchas gracias por formar parte de esta experiencia con nosotros. Yo soy Jorge Vindas. Esperemos nueva temporada.